las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Hoy en la tertulia, entre los temas que estamos ya pues listos para analizar, el primero le doy el titular. Viene de una crónica de la invitada acá en el programa, Miriam Leiva, una de las periodistas, también está Iván García, ambos desde La Habana. Bueno, vamos a hablar de un artículo que ella ha escrito y le ha titulado Cunde el pánico por la unificación monetaria en Cuba. Excelente artículo y vamos a profundizar en el mismo. También, señoras y señores, la llamada Ley de Garantías para el Ejercicio Pleno de los Derechos fue ya aprobada por la Cámara de Diputados, dominada por el Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales. Pasará al Senado allá en Bolivia y hay un gran debate. Ya tendremos detalles de por qué. Y la misión de investigación de alto nivel sobre Venezuela, designada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, no podrá ingresar al país debido al rechazo que anunció Nicolás Maduro a esta iniciativa. Esto, por cierto, fue solicitado por la alta comisionada Michelle Bachelet. Ya anunciaba que está con nosotros Miriam Leiva, también Iván García en la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, pues saludo a Miriam allá en La Habana. Miriam, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todas las personas habituales, para los nuevos que se incorporan y, por supuesto, para Iván.
Igualmente, Iván, ¿cómo estás? Bienvenido.
Aquí, bueno, saludo a todos también, a Miriam, sobre todo allá en Playa y a todos los oyentes del espacio.
Muy bien, bueno, la crónica de Miriam, repito, la ha titulado Cunde el pánico por la unificación monetaria en Cuba y empieza diciendo que los vueltos solo en moneda nacional en CUP comenzaron experimentalmente en dos tiendas de La Habana el 3 de diciembre. Hasta el presente, aunque se pagara en moneda nacional, el vuelto se daba en pesos convertibles, CUB o chavitos. Así entonces, según los resultados y efectividad, la medida se extenderá en la capital y demás provincias de Cuba, según anunció el gobierno en una nota publicada en los medios nacionales. Inmediatamente cundió el pánico entre la población, en previsión de que el gobierno decrete la unificación monetaria con una tasa de cambio desfavorable. La inminencia de la importante medida fue reiterada por el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera en 2018, pero el general Raúl Castro y Marino Murillo, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, han reconocido que su implementación resultó más compleja que lo esperado. Sigue diciendo Miriam en su artículo, los problemas estructurales de la economía se complejizan debido a la zigzagueante aplicación de las medidas del gobierno, la temerosa implementación de la autonomía de las empresas y muchos otros incrementados por la llamada situación coyuntural desde septiembre pasado. Y señala también que el gobierno de Cuba mantiene la tasa de cambio irreal. Esta ha estado escalando en el mercado informal. Desde esos días las cajas de cambio, la llamada Cadeca, no han tenido moneda nacional, usualmente reciben poca, pero nada. Está Miriam con nosotros para hablar un poco y también para escuchar su opinión, algo que quedó fuera. Miriam, vamos.
Sí, esta es una situación que se viene repitiendo desde que el gobierno anunció que iba a haber una unificación monetaria, está en los lineamientos del partido, y eso se ha ido posponiendo. Hay una fuerte presión de distintas vías para que se acabe de poner en práctica la unificación monetaria, porque en realidad hay una tasa de cambio irreal, el CUP, el CUC no tiene ninguna validez internacional y aquí se toma como una divisa. Esto afecta inclusive los canjes de los empresarios, digamos, la utilización de su dinero aquí en Cuba, incluso los empresarios, no solo que tienen empresas extranjeras aquí en Cuba, sino también incluso hasta las empresas cubanas, porque el canje, la tasa de cambio de las empresas cubanas también es totalmente irreal, y esto también afecta el turismo, que las personas ven cómo su dinero se devalúa y los precios aquí realmente son muy elevados. Entonces, o sea, y muchas cosas más, ¿no? Y por supuesto a la población, pues bueno, hay un temor muy grande porque se supone, o las personas suponen, que al venir una unificación monetaria, pues van a querer hacer una devaluación de su dinero. Imagínense, si aquí el salario es muy bajo, si las pensiones son míseras, si no todos los precios son elevadísimos, pues sencillamente si hay una devaluación, pues claro que se va a sentir en la población. Sin embargo, esto es una medida que se ha estado posponiendo porque no existen condiciones, o sea, económicas creadas por el gobierno para imponerlas, implantarlas y establecerlas. Es una cosa un poco contraproducente, ¿no? O irreal, o llama la atención, digamos, que por dos tiendas que han aplicado ese sistema de empezar a devolver el cambio, el menudo, en pesos nacionales, pues se haya formado una situación tal. En las cadecas del lunes, martes, miércoles, distintos días, jueves, ha estado prácticamente sin operación, digamos, de lo que las personas vienen a demandar. Yo estuve hablando en varias cadecas y me dijeron que sí, que estaban recibiendo el dinero habitual, pero que estaba habiendo una presión más grande por la parte de la población. Eso puede tener varias explicaciones, ¿no? Una explicación puede ser que, bueno, las personas piensan que tienen que ir poniendo su CUC en pesos nacionales, o sea, en pesos cubanos, de los que deberían de ser lo normal, porque si viene la devaluación, pues van a sufrir, ¿no?, con eso. Y también, bueno, para ir a comprar, no sé, y tenerlos ahí por si acaso empezar unas ventas y compra. El caso es que esto ha tenido varios momentos, lo tuvo también cuando pusieron las tiendas estas especiales de ventas en dólares, y ahora, bueno, está teniendo esta situación. Las informaciones que ha habido por parte de los funcionarios oficiales, pues están diciendo que se va a ampliar al resto de las provincias, también experimentalmente, durante el primer trimestre del 2020. Eso salió en el periódico Granma. Hay una realidad. Cuando se dé esta situación, digamos, cuando ya todas las tiendas cubanas vayan a hacer todas sus operaciones en pesos, ¿cómo esto va a ser con los pesos? ¿Tiene el gobierno suficiente moneda nacional, digamos, para poder hacer frente a tanto con lo que la gente quiere, con su canje, como también los pagos, las devoluciones? Han imprimido, sí, billetes de 500, pero eso es suficiente. Bueno, me imagino que hay que llevar billeteras gigantescas, que no creo que en estos momentos las haya en Cuba, para poder llevar todo ese dinero, ¿no? Y además el riesgo de ser asaltado. Y por otra parte, hay que ver en estos momentos si ya las personas han estado viendo la conversión, digamos, de los altísimos precios en las tiendas de venta en divisa, que hay que morirse con ella, porque el mercado en precios cubanos sencillamente estaba mal abastecido y ahora está totalmente desabastecido. Entonces, sencillamente hay que pensar, bueno, ¿qué va a suceder? ¿Cómo va a ser también ese comercio? Y bueno, no, creo que es una de las tantas complicaciones que tenemos en este país, que vivimos de una cola en otra.
Iván, tú también, que recorres las calles de La Habana, ¿tu opinión al respecto cuál es? ¿Has podido ya, pues como se dice, chocar con esta realidad?
Bueno, sí, tú recuerdas, yo leí el artículo, mira, que bueno, fue magnífico, fue muy bueno. Y es así, a ver, y es la incertidumbre, ¿no? Porque ¿qué sucede? Mira, aparte de todo lo que puso Miriam, hay muchas empresas cubanas que venden alimentos en el peso convertible este, que en la falsa divisa, que creó Fidel Castro en 2005, sobre todo se acentuó después que le pusieron el impuesto al dólar del 10%. Por ejemplo, la empresa que hace mayonesa, toda una serie de cosas que vende, cuando tú la llevas a pesos cubanos, 75 pesos un pomo, que son rentables simplemente por los altos precios. Pero que luego que mucha gente, muchos economistas que yo he consultado me hablan de que es posible que está, que quieren desaparecer el CUC, pero ¿qué sucede? Se queda el precio, se va a quedar ahora porque abrieron unas nuevas tiendas por dólares que el gobierno piensa ampliar, no solo vender electrodomésticos y artículos de piezas de recambio o motos o eléctricas, empiezan a ampliarlo también vendiendo ropa y otras cosas, por lo cual veníamos entonces a la posición de los años 90 y tanto, ¿no? Donde estaba el precio y donde estaba el dólar. Ya el dólar, que sí es un, bueno, que sí es una divisa real, ha sufrido, aunque se ha detenido, evidentemente, por la falta de dinero, por la situación económica que hay en Cuba, está entre 1.15 y 1.20, ha crecido entre un 15 y un 20%, sobre todo la compra, ¿no?, que es lo principal, no la venta, hay gente que lo vende a 1.30, hasta 2 por 1. Pero luego, si desaparece el CUC, lo lógico será que entonces el peso se continuará, el dólar se irá subiendo, porque hay una serie de artículos, sobre todo de ese segmento de poblacional de 1 millón de personas, no sé, un 10% que compran de alta gama, de frigidez y de equipos de música, es decir, cosas ya de más valor, que evidentemente se tendrá que comprar en dólares. Ya te digo, esto yo creo que es un caos, yo creo que todo va a crear un proceso inflacionario, ¿no? Habida cuenta, como dice, mira, el desabastecimiento que hay en los mercados agropecuarios. Ya te contaba en la preparación del programa, no sé, ahora mismo el tomate anda a 20, 25 pesos en la producción de tomate. Cuando tú miras todos los rubros agrícolas, este año todos han decrecido, y los que han crecido, no es suficiente para la demanda que existe, ¿no? Ya te digo, yo realmente veo que es una situación sumamente dramática.
Bueno, la llamada Ley de Garantías para el Ejercicio Pleno de los Derechos, aprobada por la Cámara de Diputados, dominada por el Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, va a pasar ahora al Senado, también de mayoría, pues, del Movimiento al Socialismo, del MAS, como se le conoce. Está generando un tremendo debate en Bolivia. Este proyecto legislativo establecía garantías para que exfuncionarios del Estado puedan someterse a un proceso especial de responsabilidades, mientras que el gobierno interino argumenta que no es necesario porque ya las establece la Constitución. Ahora el texto pasa a observación del Senado, que también está controlado por el MAS, el partido de Evo Morales, y ya la ministra interina de Comunicación, Roxana Lizárraga, ha ratificado la postura de la presidenta de transición, Jeanine Áñez, que no va a promulgar esa norma. Y repito, está generando un debate en Bolivia. Vamos a escuchar al presidente de la Cámara Baja, Sergio Choque, al firmarse o al contemplarse, al aprobarse esto en el Congreso.
Tras 11 horas prácticamente de debate, se ha aprobado la ley 511, ¿no?, en su estación en grande y en detalle. Hubo bastante debate, tanto de opositores y oficialistas, en algunos artículos, ¿no?, que había algunas desinformaciones que al final se aclararon, ¿no? Quiero señalar al pueblo boliviano que esta ley no es más que la consolidación de los acuerdos que se llegaron con participación de la Conferencia Episcopal, de las Naciones Unidas y otros entes internacionales que han actuado en calidad de mediadores, juntamente con el gobierno y nuestra representación a nivel del movimiento socialismo, ¿no? Dentro de esta mesa de diálogo se han hecho muchos acuerdos a fin de apaciguar el momento que vivía nuestro país. Quiero señalar claramente que esta ley de garantías de los derechos constitucionales no es una ley que busca la impunidad. Aquellas autoridades que son objeto de investigación y en el proceso han sido identificadas como autores de delitos, tienen que ser sancionados. Nosotros somos los primeros, como Movimiento Socialismo, de exigir que las autoridades que cometan actos de corrupción deben de ser sancionadas y posteriormente castigadas, ¿no?, así como lo reza nuestras leyes. Decirles también que encima de esta ley está la Constitución, y en la Constitución claramente establece que los delitos de corrupción no prescriben. La ley 1178 persigue a todos los funcionarios que han cometido delitos en el ejercicio de sus funciones. La ley 004, de igual manera, es muy clara, ¿no? No prescribe los delitos de corrupción. Hay la figura de los delitos de comisión y omisión, quien comete y quien omite, ¿no? En ese sentido, todos los compañeros que en este momento dicen que es una ley de impunidad deben estar totalmente convencidos que no es así.
Muy bien, fueron 11 horas de debate. Estos mediadores, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente del Parlamento, pues la Iglesia Católica, organismos internacionales como Naciones Unidas y otros actores, plantearon pues precisamente varias leyes. ¿Tuvo esta incluida? Bueno, Miriam, voy contigo.
Es una situación bastante, bueno, inmensamente compleja la que hay en Bolivia y que seguirá habiendo durante, ojalá que no sea mucho tiempo, porque hay una realidad, el partido de los indios, vamos a decirle así, o el partido de Evo Morales, o que el partido ganó indudablemente las elecciones en cuanto a diputados y senadores y tiene la Cámara en mayoría. Entonces hay por otra parte un gobierno que, bueno, que está ahí, digamos, establecido desde que Evo Morales salió, ¿no? Porque no había reconocimiento por parte de los otros partidos que habían participado en las elecciones que hubiera ganado las elecciones, y entonces esto hace que haya una situación muy compleja. Ojalá que se pongan de acuerdo, porque hay una mediación ahí, inclusive, de la ONU, de la Iglesia Católica y de otros participantes, y bueno, si ellos propusieron y se pusieron de acuerdo, y que debe haber participado el gobierno interino que está actualmente en esas negociaciones, pues debe llegarse a algún tipo de acuerdo en algún momento, porque si se sigue cerrando la situación, pues eso va a seguir desembocando en lo que hemos visto anteriormente, o sea, el ejército en la calle, la policía en la calle y los muertos y los heridos. Ojalá que tampoco eso suceda, o sea, que no haya ese tipo de manifestación popular, que haya motivo para que exista, que no sigan habiendo estas situaciones, pero es muy compleja la situación realmente, y hay que suponer que eso va a durar mucho tiempo.
Lo reiteró el presidente de la Cámara, el señor Sergio Choque, que los delitos de corrupción no prescribe, y en esto está pues amparándose la constitución del país, Iván.
No, ese ya le digo, que a todo le filo, hay que ver, porque como decía, miren, el MAS, que es el partido de Creo Morales, tiene mayoría ahí en el Congreso de parlamentarios, y yo creo que si regresa, o si pudiera regresar, a pesar de que Evo tiene, pero él tiene, de cuenta, tiene una serie de expedientes judiciales abiertos por caso de corrupción, por caso de incitar a la violencia, ¿no? Esa grabación que hace un par de semanas, creo, que salió también, salió a relucir en los medios públicos. Entonces, bueno, habría que ver, ya te digo, un compás de espera a ver qué pudiera suceder en este caso, ¿no? Pues ya te digo, yo creo que hay que ser, los estadistas tienen que manejar esto con mano izquierda, con mucha paciencia, ¿no? Con una jugada de estos estilos, con mucha estrategia, porque la polaridad ahí en Bolivia es creciente, y luego que se han calmado las protestas, ahora que estos días cualquier respuesta pudiera que no contente, ¿no?, a un sector, pues pudiera de nuevo, o sea, resurgir en nuevas protestas, ¿no?
Así mismo. Vamos con la próxima nota acá en La Tertulia. Bueno, destacamos que la misión de investigación de alto nivel sobre Venezuela, designada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, pues no podrá ingresar al país debido al rechazo que anunció Nicolás Maduro, rechazo a esta iniciativa que fue solicitada por la alta comisionada Michelle Bachelet. Como ocurre con equipos similares designados para Birmania o Siria, que no pueden ingresar a esos países, la misión tendrá que trabajar recabando testimonios entre refugiados venezolanos que están en naciones vecinas, apelando a informes y documentos de organizaciones venezolanas de derechos humanos que siguen dentro de Venezuela. Hay que recordar que el 2 de diciembre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU designó a los 3 integrantes de esta misión de alto nivel: la portuguesa Marta Baliñas, el chileno Francisco Cox y el irlandés Paul Seitz. Bueno, Miriam, ¿por qué ha cambiado de opinión Maduro? No sé, le dijo ahora que no a la señora Bachelet.
No, es que parece que cuando la señora Bachelet estuvo allá, ya había llegado con el resultado del informe del año anterior, o sea, el 2018, pues pensó, Maduro y su gobierno, que iba a tener un informe sea positivo hacia la gestión del gobierno actual, y no fue así, ha sido un informe muy crítico. Y entonces sencillamente ellos dicen que no reconocen la confiabilidad de una misión de la ONU, y entonces por eso cierra. Hay que decir que esto es una cosa habitual, ¿no? Digamos, en Cuba no dejan entrar ninguna misión, en Cuba no pueden entrar los relatores, en Cuba hace desde los años 80 una vez permitieron que viniera una misión, incluso estaba la Cruz Roja y distintas organizaciones, y incluso fue muy dirigido, fueron a algunas prisiones, le seleccionaron hasta los acusados que te podían entrevistar, y así todo, nunca más han permitido que venga una misión aquí. O sea, a pesar de que ellos participan, estos gobiernos participan en la Comisión de Derechos Humanos, que tienen puestos en ella, que tienen funcionarios por todas partes, es una contradicción que entonces ni siquiera dejen entrar a los relatores o a las misiones así especiales. Entonces, es una cosa habitual desafortunadamente, porque no quieren realmente que haya ninguna ningún escrutinio, que se analice bien, que se informe adecuadamente.
La misión, recordemos, esta que recomendó Michelle Bachelet en su condición de alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, fue en el mes de julio cuando se divulgó aquel contundente informe sobre la crisis, ¿no?, que está viviendo Venezuela, crisis de derechos humanos. Y doy un poco de información también y paso a Iván. Dice que la misión debería rendir un informe escrito en septiembre del 2020 ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, y el objetivo sería investigar casos de ejecución extrajudicial, desaparición forzosa, detención arbitraria, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes ocurridos desde el 2014, con miras a asegurar la plena rendición de cuenta de los autores y justicia para las víctimas, según señala el mandato aprobado. Iván.
No, eso es la paradoja que hay con el tema de los derechos humanos, ¿no? Ya tú lo comentabas, el año pasado, o este mismo año, el informe de la comisionada Bachelet fue demoledor. Por supuesto, Cuba, Venezuela y Nicaragua lo consideraron que eran fake news, que muchas cosas eran falsas, estaban tergiversadas, en fin, y era de esperar que esta nueva, como que este nuevo grupo que iba a investigar los derechos humanos en el terreno, pues no le iban a permitir la entrada. Lo cual, como dice Miriam, es una contradicción, ¿no? Venezuela, que está al frente del grupo de la Comisión de Derechos Humanos esta de la ONU, que entonces no te permite que le den un escrutinio, ¿no? Lo que deja en evidencia es lo que muchas personas pensamos, ¿no? Que es una autocracia en ascenso, pura y dura, que desde los fraudes cometidos en las elecciones de hace un par de años, pues queda en evidencia que Venezuela se han ido cerrando las puertas a las instituciones democráticas, ¿no?
Sin duda, y sería también importante que estas personas pudieran contactar, ya que no lo permiten dentro del país, a refugiados venezolanos que están, por ejemplo, en Colombia, están en Brasil, en Perú y en otros países, y también documentarse con organizaciones defensoras de los derechos humanos independientes, sobre todo dentro y fuera del país. Nada, vamos a ver qué sucede. Muchísimas gracias, Miriam Leiva, por haber estado con nosotros hoy en la tertulia. También a Iván García, ambos periodistas cubanos desde La Habana. No muevo el día, al regreso hay mucho más acá en Las Noticias Como Son.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Intervención.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito de Selena Gómez. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Daryl Hall and John Oates, que un día como hoy hace 35 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución musical.
Escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso José Luis Ramos aquí en las noticias como son. Bueno, el destacado opositor cubano José Daniel Ferrer García lleva 2 meses en prisión junto a otros 3 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU. Familiares y grupos de opositores dentro y fuera de la isla están reclamando la liberación de ellos. Hoy precisamente vamos a conversar con la doctora Nelva Ortega Tamayo. Ella es la esposa de Ferrer García. ¿Qué tal, Nelva? ¿Cómo estás?
De salud estamos bien, gracias a Dios, pero la preocupación, ya son 2 meses esperando y sin saber. Ya ahorita el día 7 se cumple nuevamente otro mes de haberle visto a mi esposo y hay mucha preocupación. Se puede esperar de todo con lo que ha ocurrido, con las campañas que han hecho tanto por la parte de la televisión como de la prensa, la radio.
Precisamente en Nelva se ha iniciado una campaña por parte de los miembros de la UMPACU, de la Unión Patriótica de Cuba, campaña nacional por la liberación de su esposo, de José Daniel Ferrer. Y quería tener, primero que todo, un comentario suyo al respecto.
Es muy positivo y agradecer a todas aquellas personas de buen corazón que están ahí. Más aún cuando existe el temor de que le querían asesinar en aquel momento y que lo pueden hacer porque tenían hasta un preso común de la celda que estaba. Pero es algo muy positivo para todos. Agradecer a todos los que han sido solidarios en esta causa, especialmente hay que darle un gran reconocimiento al exilio cubano, que nos han apoyado día tras día al mismo Parlamento Europeo, porque toda esta campaña difamatoria fue horas antes de que se pronunciara el Parlamento Europeo, y agradecer a ellos infinitamente el apoyo y la solidaridad que tuvieron en ese momento a la hora de decidirse, porque la dictadura, aunque le deje injustamente preso a mi esposo, seguramente ahora sí le tienen que respetar su vida, le van a respetar su vida. Por ellos mantener ese convenio, le van a respetar su vida. Muchísimas gracias a todas aquellas personas. Sí podemos, si nos unimos, sí podemos no solamente liberar a José Daniel ni a los otros tres detenidos, que de ellos dos personas, ya a Roilán, su hermana le ha logrado ver, pero en el caso de José Pupo Chaveco y de Fernando González Bayán, en todo este tiempo son 2 meses que no sabemos nada de ellos, no sabemos si están vivos o muertos, si las torturas, ya sean psicológicas y carnales, que le hicieron a mi esposo, también ellos habrán tenido que vivir, no sabemos nada de ellos, por lo cual no solamente se libraría, se demostraría, porque estaba más que demostrado, pero se confirmaría la inocencia de mi esposo, sino también la de ellos tres y la de todos los presos políticos, que no es la primera vez que ellos fabrican estos tipos de delitos para tenerlos aquí. ¿Cuántos presos políticos ha tenido Cuba? ¿Cuántos presos expresos que están en el exilio? ¿Y cuántos se han hasta asesinado a sí mismos, se han autoagredido a sí mismos por salir, por no tener nada que ver con el con una mazmorra cubana como tal? Muchísimas gracias. Vamos a, todos unidos podemos lograrlo, como se dice, todos unidos podemos estar unidos con la UNPACU, con todas los medios opositores, podemos hacer que esta Cuba que soñamos todos pueda ser libre, pueda ser democrática, pueda ser próspera y pueda ser justa. Esa justicia la tenga nuestra patria. Eso es lo que es lo que todos buscamos, y con esta campaña sí lo podemos lograr. Sí podemos, unidos, sí podemos lograr. Todos podemos dar ese granito de arena para lograr, no solamente, ya le digo, reitero, la libertad de José Daniel y la de los otros tres activistas, sino la de todos los presos políticos y la de nosotros mismos.
Nelva, ¿hay alguna información que usted pueda compartir con nosotros en relación al proceso judicial que, de acuerdo a las autoridades, están llevando a su esposo, José Daniel, y también a miembros de la UNPACU que permanecen detenidos junto con él desde ese día?
Nada, vieron después de que varias veces fuimos allá, prácticamente antes del Parlamento, más de 38 días esperando que nos dieran, aunque fuese el auto de fiscalía, que solo deben entregar en las 72 horas, y nuevamente no ponen nada, lo único que ponen es lo de lesiones, pero no dice qué persona, no ponen otra cosa, algo más que defina. Lo que ponen son muchos números, en todos los documentos hay muchos números, según el número tal y el expediente número tal, pero como tal no han hablado con nosotros los familiares, no nos han dado otro documento que pueda avalar el por qué fue que lo detuvieron de esa manera, el por qué ha estado encarcelado, el por qué prácticamente le han hecho un doble juicio, porque desde el momento que lo sacaron en la prensa, desde el momento que lo sacaron en las radios, desde el momento que lo pusieron en la televisión y le hicieron esa campaña difamatoria de agente asalariado, de contrarrevolucionario, ya prácticamente le hicieron un juicio ellos mismos, diciendo de que ya es una persona que, por ser contrarrevolucionario, ya está juzgado. Ya para el pueblo, ellos mismos lo juzgaron sin tener un juicio. Esos documentos, ningún documento nos han dado hasta el momento que nos avale. De por sí, el habeas corpus que yo presenté me lo negaron. Nuevamente refuté eso y hasta el momento me dijeron, en un mes, puede ser un mes, en 2 meses, quizás un año, me dijeron a sí mismo. Es decir, todavía no hay un documento legal que nos avale simplemente saben decir pronto va a ser el juicio, pronto va a ser el juicio, pronto va a ser el juicio, pero ni derecho a un abogado le han dado a José Daniel, no le han dado la oportunidad ni de una llamada, hacernos una llamada. Hicieron creer, utilizando una grabación, que eso fue grabado en febrero, si mal no recuerdo, cuando estaban en la huelga, que José salió al Parque Césped y hizo público la huelga que se estaba haciendo, y ese día le dieron esos golpes en la cabeza y esa grabación fue la que tomaron, pero le hicieron creer al pueblo de que sí le habían tomado esa grabación y que ellos habían aprovechado a coger estas imágenes que él se estaba autoreyendo. No le han dado derecho a una llamada, no le han dado derecho a un abogado. Simplemente en 2 meses lo he visto dos veces, y en una permitieron ver a sus hijos. 2 veces nada más han sido las veces que lo hemos visto, y en la segunda ocasión estaba en condiciones paupérrimas. Imagínense, todo golpeado, que en ese video ponen los pedazos, las imágenes que ellos le convienen. Imágenes bastante horrorosas con una maquinaria, como ellos dicen que tienen, una maquinaria tan grande, por no tener una cámara de calidad para que hayan tomado imágenes como deberían ser. Ponen unas imágenes sumamente borrosas que no se les determina esa misma, no se cogen los planos que ellos le convienen, los ángulos que le convienen, y no se determinan si está golpeado o no, cómo tiene la cara, cómo tiene el abdomen, cómo tiene el pecho, cómo está la espalda. En eso mismo de autoreírse, se nota la legua de que no es mi esposo. Mi esposo nunca ha sido gordo, mi esposo es alto, corpulento, pero no ha sido nunca gordo, la misma nariz curvada, el mismo hecho de que se nota de que está drogado, José Daniel no tiene hábitos tóxicos como tal, no fuma, no bebe, nada, y sabe muy bien lo que hasta dónde ellos pueden llegar.
Quisiera que compartiera conmigo y los oyentes también la reacción que ha tenido esta secuencia fílmica que puso el gobierno cubano en la televisión. ¿Cómo han reaccionado los que conocen a José Daniel, los vecinos y también, por qué no, personas que no solamente son de Santiago, de Cuba, de Oriente, sino del resto del país?
Que me han dicho todo el mundo, doctora, porque yo soy la doctora de ellos, me dicen, doctora, nosotros sabemos que ese no es José Daniel. Nosotros sabemos hasta dónde llega José Daniel. Ya son prácticamente 6 años, ellos llevan prácticamente 6 años él viviendo aquí, y ese no es el mismo. Nosotros sabemos lo que es y se lo hacemos saber a las personas. Sí, hay mucha gente de que nos dice, pero mira, se está golpeando, pero mira, dice que es contrarrevolucionario, y dicen que ellos mismos ya han sabido decir. Lo que pasa aquí es que la mayoría del pueblo se mantiene nada más informado por la prensa, por lo que el órgano político te enseña. Pero toda aquella persona que tiene un celular en su mano, hay muchas personas que, como se dice allí, prefieren no comer que tener un teléfono en su mano. Todo el que tiene un teléfono en la mano, que está conectado, sabe y le ha dicho, mira, está pasando eso, ¿qué te pasa? ¿En qué te podemos ayudar? Te estamos apoyando. No pienses que por no llegar allí, no te estamos apoyando. Sabemos lo que está ocurriendo, en qué te podemos ayudar. Nosotros ya estamos divulgando los videos, ya estamos divulgando todo lo que está todo lo que están poniendo en las redes sociales para que la gente sepa, lo mismo del Parlamento. La gente sabe nada más ese señor que pone que está diciendo de que José Daniel fue golpeador de mujeres, que es violento, que todo eso, que él mismo cayó en esa trampa de ese documento, pero no ponen la otra parte de la película, no ponen los demás que hablaron a favor de ellos, no ponen los videos en los cuales las esposas de José Daniel, las madres de las niñas, están diciendo de que nunca han sido golpeados, que este nunca ha sido un hombre que sea golpeador, que sea violento. José Daniel tiene un carácter fuerte, todos los líderes tienen un carácter fuerte. Todo el que tiene que llevar pueblo tiene carácter fuerte, pero nunca ha sido una persona que golpee. No es un hombre violento, es un hombre que se desvive por su familia y se desvive por todos, que se quita lo poquito que tiene para brindárselo a los demás. Una persona muy, 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 muy humana, muy humana, muy humana. Eso lo sobresale José Daniel, y todo el mundo sabe lo que me ha dicho. Nosotros sabemos lo solidario que es,
de cómo se preocupa por los niños. José es amante de los niños, no solamente de sus 6 hijos, de todos los niños. José. O sea, él es un magnífico padre, pero es un magnífico amigo, hermano, hijo, hijo por más que el de todos, un magnífico líder, y eso les molesta. Eso es la piedra en el zapato de que son, de que llama pueblo, y aquellos que no lo conocían, ellos lo hicieron público, y ir buscando en internet, viendo todas las cosas que José Daniel ha hecho, les hizo que esas personas sintieran admiración por José Daniel, y es por eso que hacen ese dichoso video difamatorio, porque la gente me escribió diciéndome que no sabía de que existía, que había escuchado que sabía que había opositores en Cuba, pero no sabían quiénes lideraban, no querían meterse en problemas. Y de ese momento de que sale en la prensa el gran mayor de Granma, ese órgano oficialista de allí, político de aquí, rápidamente le conllevó la, como se dice, la curiosidad de saber quién era esa persona. Y me escribieron muchas personas que admiraban todo lo que había hecho mi esposo, que cómo dejar cuando toda la mayoría de Cuba, que sueña salir de aquí, de esta dictadura, estar en tierras de libertad, él decidió quedarse aquí. ¿Cómo pasarse 8 años sabiendo que le habían dado pena de muerte, que le habían dicho de 25 años y pasarse 8 años aquí, en una prisión, simplemente por decidir mantenerse con sus principios, por no poder salir de aquí de Cuba, por no poder dejar sus principios a un lado, por seguir batallando por una Cuba libre, próspera, una Cuba democrática, una Cuba que sea por y para todos los cubanos? Y eso es dar mucha admiración, sentir mucho, como decía, me mandaron mucho, me decía, mi respeto y toda mi admiración hacia tu esposo. Desde la distancia o desde el anonimato, vamos también a luchar por él. Porque hay mucha gente que se mantiene con el miedo. Si hay grado, como se dice, ya el miedo está cambiando de bando. Pero sí hay mucha gente que tiene miedo, y hay muchas personas que en la falta de su al tener mucha de su información, es imposible que hasta que no crea lo que hayan puesto. Pero hay mucha gente que ha ayudado, que nos ha apoyado desde aquí, no solamente opositores, sino también simpatizantes y personas que tampoco tenían nada que ver, y han seguido apoyando y han dicho, y dicen en la calle, mire, pero esto está pasando, y esto está ocurriendo, y esto está pasando, mire. Y esto lo denunciaron. Y en el Parlamento Europeo dijeron esto, porque todo el mundo sabe de que se negaron a algo, que aprobaron algo, pero no saben qué es el algo. Si tú no se lo dices, si tú no lo haces público, no saben qué es ese algo, no saben de qué es, pero pidiendo la libertad de los familiares, pidiendo la libertad de los presos políticos, pidiendo de que se respeten los derechos humanos, que respeten lo que ellos firmaron en ese momento. Eso es todo lo que no saben. Y si uno no se lo hace saber, es imposible que no haya esa desinformación, porque eso es lo que ellos hacen, eso es lo que ellos hacen. Pero no hay dudas de que tienen mucho miedo, muchísimo miedo, no han demostrado otra cosa que miedo, pero contra una simple persona, un ciudadano, que es mi esposo, para tener que descartar el tal maquinaria que ellos siempre han dicho tener, y hasta quemar a todos sus chivarros, porque quemaron esos de la televisión, pero hay muchos que van a seguir quemando. Ellos no les interesa, y quemándolo para seguir linchando públicamente.
Bueno, recientemente Carlos Amel Oliva, que es miembro de la Dirección Nacional de la OMPACU, puso a disposición de todos en las redes sociales un vídeo que grabó a la señora Ana Gloria Sárraga Ferrer. Ella es la hermana de Roilán Sárraga Ferrer, que se encuentra en la Unidad de Instrucción Penal Provincial de Santiago de Cuba. Es también miembro de la OMPACU, que está detenido junto con José Daniel Ferrer y los otros son 2 activistas. Y ella denuncia que hay un ofrecimiento supuestamente de casa, carro y buen trabajo si él se presta a testificar en contra de José Daniel.
Eso es algo que normalmente ellos hacen. A ver, siempre lo han hecho. Siempre lo han hecho, y hay muchas personas que hasta por un pedazo de pan se dice que viene el alma de los diablos. Y sí hay personas que han llegado a ellos. Eso de que se lo hicieron a Roilán, a mí me lo hicieron, pero para que yo dejase mi relación. A mí me dijeron, doctora, usted tiene experiencia para cualquier parte del mundo. usted desea irse de misión, pues ahora mismo quiere quedarse allá y hacer contratos, usted me dice, díganos ahora mismo, y nosotros ahora mismo le estamos dando con buen salario, su familia se va a quedar aquí en una buena casa, pero simplemente le pedimos una cosa, deje su relación, deje su relación y deje de hacer oposición. A mí me lo supieron hacer antes de que yo hiciera la carta. Esa fue una de las cosas por las cuales yo hice mi carta pidiendo ya la renuncia, no a mi carrera, porque yo amo la medicina. Aquí yo mantengo el proyecto de salud que nosotros creamos aquí en la Unión Patriótica de Cuba. Yo mantengo mi posición, mi profesión, porque la amo, la adoro, así como la libertad, como la lucha que estamos haciendo por la libertad de Cuba. Pero sí me hicieron, me pudieron hacer eso. Y así se lo han hecho a millones de personas, millones de personas. Y nosotros conocemos muy bien a Roland, y es una persona de muy valiente, que no se deja manipular, pero hay muchas personas que, ya lo digo, por un pedazo de pan lo hacen. Y eso es algo que ellos siempre han hecho. No hay para darle a otras personas, no tienen para darle a otras personas. Miren, desde todavía desde Sandy, hay personas que están durmiendo en cuevas o en parques. Para ellos sí no hay, pero para ellos desacreditar, para tener personas que desacrediten, que digan mentiras, que apoyen falsedades, para eso sí hay, para eso sí ellos tienen, para eso sí no es lo que yo, que conste, para eso no es lo que yo. Para eso ellos tienen todo eso. No es la primera vez que ocurre. Usted piensa de que esas mismas personas que salieron en los videos, no sé por eso. Los que están en el fuera, no sé porque querían salir de aquí de Cuba. Esas son promesas que ellos no cumplen simplemente por el hecho de tener a esas personas ahí y que luego les chantajean siempre. Porque siempre le graban, ellos saben grabar, ellos te graban, ellos te hacen un expediente. Cuando tú vas a apoyarles, te hacen todo eso. Ellos saben hacer todo eso para prácticamente tenerte chantajeado toda la vida. Toda la vida. Eso lo siempre lo han sabido hacer. Igualito que los otros dos hermanos, sabemos, pero en estos dos meses es posible cualquier cosa. Por eso nosotros no descartamos que pueda pasar cualquier cosa. No sabemos lo que estarán viviendo, lo que estarán viviendo. Y nos preocupa, claro que nos preocupa lo que está ocurriendo, pero no sabemos si se llega al dichoso show, que tarde, ya ahora obligatoriamente tienen que hacer el show de un juicio, ya no pueden hacer como le hicieron a nuestro hermano Ovidio Castellano, Ovidio Martín Castellano, que cuando llamó a la familia ya estaba preso, ya tenía una sentencia, ya tenía todo y nadie supo del video. Ahora sí tienen que hacer el show y podemos esperarnos cualquier cosa. Estamos en expensa de cualquier cosa, de que lo que ocurra, porque sabemos que ellos no van a querer dar su brazo a torcer. Ellos, si han llegado a volcar toda su maquinaria y querer seguirla volcando por un simple ciudadano, por una persona de pie, que simplemente hace luchar por la libertad de hasta ellos mismos, de todos.
Nelva, me va quedando poco tiempo y quería preguntarle y escucharle a la vez por la situación de los hijos de José Daniel. El día a día de ellos son muchachos que vienen arrastrando ya esta situación de hostigamiento, de represión desde hace muchos años.
Imagínense, después del video, al principio se sentían, no creen, un poquito apagados, pero ya todo el mundo le ha salido dar fuerza, igualito. Nosotros tenemos mucha fuerza de voluntad, sabemos quién es José Daniel. Y imagínense, la misma hembra, Fátima Victoria, el día 20, su regalo de 15 era que su papá estuviese en casa. Imagínense cómo fue ese día. Ya se fue para la casa de los abuelitos, estuvo con sus amiguitos, pero deseábamos algo más, al menos en estas 15 primaveras uno desea siempre lo mejor y sobre todo estar con mamá y papá, y ella no pudo estarlo. Es decir, ha sido una situación bastante difícil, sobre todo para mí, que soy madre, una situación bastante difícil porque hay veces que hay preguntas que uno no sabe cómo responderlas, y sobre todo cuando son adolescentes, que cuando es uno más pequeñito, uno le dice cualquier cosita y puede ser que lo acepten y en cualquier con otra cosa ya se centran en cualquier juego. Pero cuando hay adolescentes en casa es bastante complejo. Y con mi bebé de 5 meses también, porque cada vez que hemos tenido que irnos para las estaciones policiales, el mismo hecho de estar frente, plantados frente a la unidad, a la prisión y todo eso, él ha sido víctima también de todo lo que le ocurre a su mamá. Él también ha sido víctima porque está en mis brazos. Simplemente tiene 5 meses. Ha sido víctima, desgraciadamente, de todo ello, de todo lo que ellos me han hecho, y no les ha importado, a ellos no les interesa. Ese mismo día que estuvimos plantados, días antes de que sacaran el video, que nos tocaba después de la visita al arzobispo, a ellos no les interesó que estuviese con el niño en mi casa. Me empujaron hacia esa guagua y nos dejaron botados aquí en Santiago. El mismo 25 de octubre, cuando yo estaba viviendo con mis hijos, en una pérdida, porque no sabía lo que estaba pasando, qué estaba ocurriendo, dónde estaba mi esposo, en qué condiciones estaba. Y me empujaron por todo el parque césped hasta el palacete, 10 horas que estuvimos. En otras me hubo la detención y nos pasamos una hora en un carro sumamente caluroso, y el niño simplemente tenía 3 meses en aquel momento, que tiene 5. Eso para una madre es bastante difícil, porque uno nunca desea que sus hijos estén viviendo estas cosas. Uno quiere que vivan en toda felicidad. De la misma forma, uno le está inculcando fortaleza, le está inculcando valores de que esto sí pasa, esto que enseñan en la televisión es incierto. Estas cosas ocurren y tú debes luchar contra estas cosas que son malas. Como esa es la palabra que uno utiliza normalmente. Uno tiene que fortalecerlas, pero a la misma vez es bastante complejo, porque ya Danielito tiene 17 años, ya Fátima tiene 15, Daniela Patricia tiene 2 años, que en este momento en este encuentro se encuentra con la tía en Palmarito, y Danielito, el otro Danielito, Daniel José, que es el que tengo aquí en los brazos, tiene 5 meses. Y es bastante complejo el estar chocando con lo que digan en la televisión, con la prensa, con lo que puedan decir las personas, pero ellos saben muy bien quién es su papá. Ellos crecieron, han nacido en plena represión y saben lo que ocurre. Ellos me ayudan bastante, ellos me ayudan en la misma parte de hacer las entrevistas. Nosotros nos mantenemos, aunque el día que no estamos en la prisión, nos mantenemos entrevistando, editando, me ayudan mucho con mi proyecto de salud. Ellos siempre están ahí, en todo lo que pueden ayudar y en todo lo que pueda favorecer a su papá y a todos los presos políticos. Ellos, bueno. En esa parte es bastante gratificante, pero es bastante complejo a la vez.
Sin duda, y más cuando hay menores en medio de todo esto. Nelva, muchísimas gracias por haber estado acá en Las Noticias Como Son.
Que Dios le bendiga. Y muchísimas gracias por apoyarnos, por mantener este apoyo, hacernos eco en todas sus líneas, para que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo.
Gracias nuevamente a usted, la doctora Nelva Ortega Tamayo, la esposa de Ferrer García. Y hasta aquí llegamos. Será, si Dios quiere, hasta mañana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.